RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos. Bienvenidos a Tramando Sentidos, espacio radial del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Soy Jennifer Osorio Vázquez y realizo mis prácticas con Tramando Sentidos desde el municipio de Los Palmitos, Sucre. Por eso hoy quisimos sorprenderlos con mi voz y la conducción de Tramando Sentidos. Hablaremos de dos crónicas que han realizado compañeros del programa de comunicación social y pues hoy conoceremos a través de sus experiencias formas para construir y delegarle a ustedes algunos trucos para hacer crónicas radiales. Por eso vamos a dialogar con John Jairo Mercado y Hermes Luna.
Con la Colombia Profunda, diálogos regionales y diversos que aportan a los debates del sentir y el pensar de las realidades de nuestro país.
Damos la bienvenida a los invitados John Jairo Mercado, estudiante de comunicación social, quien el año pasado hizo una actual crónica en práctica. Bienvenido, John Jairo.
Muchas gracias, Jennifer. Saludo cordial a ti, a todos los oyentes de Tramando Sentidos y a todos los que nos acompañan en esta importante mesa de este importante programa.
También damos la bienvenida a Hermes. Sé que estás desde el Tambo Nariño. Hermes, hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jennifer? Un cordial saludo para usted, para nuestros compañeros, por supuesto para el profesor Luis Eduardo. Es para mí muy gratificante poder saludarlos desde el sur de Colombia, desde el Tambo, en el departamento de Nariño.
Igualmente queremos darle la bienvenida a nuestro profesor Luis Eduardo.
Hola a todas y todos mis estudiantes y nuestros estudiantes de práctica del programa de comunicación social. Como habrán notado hoy nuestros oyentes de Tramando Sentidos, es un programa muy especial porque hoy estamos realizando, digamos que en vivo y en directo, estas prácticas. John Jairo Mercado en este momento va camino hacia Sincey, está en el terminal de Medellín. Hermes Luna, que es otro compañero que está haciendo sus prácticas, está en este momento en el Tambo Nariño. Y Jennifer Osorio Vázquez, quien hoy nos está deleitando con la conducción de Tramando Sentidos, está en Palmito Sucre. Entonces, pues los vamos a deleitar con nuestro sonido ambiente de donde están nuestros diversos invitados. Jennifer, continúa con la conducción de Tramando Sentidos.
Así es, profe, desde Los Palmitos Sucre. Y para ambientar esta mañana, queremos oír la crónica de nuestro compañero John Jairo Mercado titulada Falsos Positivos, desde la mirada de Luis Guillermo Castillo, corresponsal para el diario El Heraldo y periódico Al Día Sincelejo y actual jefe de prensa de la alcaldía de Sincé Sucre. Luis Guillermo Castillo le cuenta cómo realiza el cubrimiento de una noticia de unos muertos en combate con el ejército en el año 2006 en el municipio del Roble en Tierra Santa, Sucre, de lo que en Colombia se llegaría a llamar con el eufemismo de falsos positivos, los cuales no son más que asesinatos de civiles inocentes a manos de miembros del ejército colombiano, haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate. John Jairo, queremos oír tu crónica. ¿Quién mejor que tú para presentarla?
Les invito, amigos oyentes de Tramando Sentidos, a escuchar la crónica Falsos Positivos desde la mirada del periodista Luis Guillermo Castillo.
En los pasillos de la alcaldía de Sincé, Sucre, pude conversar con Luis Guillermo Castillo, corresponsal para el diario El Heraldo y actual jefe de prensa de la alcaldía de este municipio, quien me contó cómo cubrió una de las noticias más aterradoras para el año 2006 en Sincé. Estos serían, según el periodista, los primeros registros en prensa de falsos positivos en Colombia, apenas iniciando su labor como periodista.
Mi nombre es Luis Guillermo Castillo, soy periodista. En la actualidad estoy laborando en el periódico Al Día Sincelejo y El Heraldo de Barranquilla. Un día yo publiqué unas fotos de unos muertos en combate, recuerdo, en Tierra Santa. Tierra Santa es jurisdicción del municipio del Roble. Cuando yo los publiqué en el periódico, curiosamente en la ciudad de Bogotá, como al mes hubo una situación para buscar personas desaparecidas. Y en Bogotá, una señora que tenía dos hermanos desaparecidos, ella fue a ese evento que organizaba la Fiscalía General de la Nación. Cuando la muchacha lleva los documentos de identidad de sus hermanos, aparecía registrado muerto en combate, en Tierra Santa, en el Roble, decía la fecha, y porque eran guerrilleros del Frente 35 de la FARC. Qué sorpresa cuando la señora llama al encargado de medicina legal aquí en el municipio y le dice: mis hermanos no son ningunos guerrilleros, mis hermanos no los han podido matar en combate, mis hermanos son personas de bien. Comencé yo a indagar y le dije al señor de medicina legal, al señor Hugo: don Hugo, yo quisiera como escribirle a la Fiscalía General de la Nación para que esas imágenes que tiene usted aquí guardadas, porque esas imágenes no se le daban a la prensa, los registros que usted tiene de los NN, sacar fotografías de ese tipo, de pronto aparecen los familiares. Le escribimos a la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía autorizó. Cuando la Fiscalía autoriza, el señor Hugo Luna me suministra 24 fotografías con imágenes de los cuerpos sin vida de esas personas, con algunos mostrando algunas señales, una cicatriz, un tatuaje, la ropa que tenían puesta. Hicimos la publicación. Cuando hicimos la primera publicación, 24 imágenes de esas, nos causó tanta sorpresa a mí personalmente que a las 2 de la tarde ya habían 8 mamás reclamando los cuerpos de sus hijos. Cuando yo comencé a hacer varias crónicas, me llovieron amenazas. Me llovieron amenazas, inclusive de los mismos militares. La misma fuerza de tarea conjunta estaba tramando algo para llevarme a un sector de La Mojana. Estando yo en mi casa, uno de los amigos que yo tenía en la Fuerza de Tarea Conjunta me llama un día a las 10 de la noche. Me dijo: Castillo, te voy a decir algo, te van a hacer un atentado. Yo le conté eso a los directivos del periódico y optamos por no, que yo no iba a seguir cubriendo más la noticia. Incluso hubo varios premios que se ganó el periódico sobre escritos, sobre redacciones de eso, que fueron hechos por mí, pero no aparecieron a nombre mío, por mi seguridad.
En cuanto a la responsabilidad de los generales, soldados, personas que estuvieron de la fuerza pública involucradas en estos hechos, hoy en día, ¿le has hecho seguimiento a su responsabilidad con esta situación de los falsos positivos?
Sí, estuve en varias audiencias, cuando más que todo las que le hicieron al coronel Luis Fernando Borja Aristizábal. Las primeras las realizaron aquí en el municipio de Sincé, posteriormente las realizaron en Sincelejo, porque el señor, él se declaró culpable, se declaró responsable, aceptó, admitió, de los 65 asesinatos admitió 55, que fueron bajo su mando.
Pese a amenazas e intentos de censura por parte de miembros activos del Ejército Nacional de ese entonces, Luis Guillermo siguió presentando sus informes periodísticos, arriesgando su vida, y hoy ve a muchos de los personajes que lo amenazaron pagando condena en la cárcel y otros acogidos por la Jurisdicción Especial para la Paz. Este fue un informe de John Jairo Mercado para el programa Tramando Sentidos de Radio UNAD Virtual.
Hablar de un tema tan delicado para la política colombiana como lo es falsos positivos me genera una pregunta. Me gustaría saber cuál fue lo más difícil al momento de hacer esta crónica, compañero.
Pero lo más difícil para lograr hacer esta crónica fue convencer al periodista Luis Guillermo Castillo de que se tomara ese tema. Ya ese capítulo para él ya había sido cerrado en la época en que a él le tocó hacer el cubrimiento de estos acontecimientos tan aberrantes que sucedieron en Colombia. Ya para él estaba cerrado el capítulo y él no quería volver como que a escapar, a hablar del tema, porque incluso él sufrió amenazas en esa época, y mucho menos para un medio donde posiblemente podría publicarse esta crónica. Entonces lo más difícil fue convencerlo para que nos diera el testimonio y nos contara cómo fue su experiencia en el cubrimiento de estos hechos noticiosos que para la época fueron muy peligrosos para el periodismo, para los periodistas en el departamento de Sucre. Pero fue todo un reto. Al final él comprendió que no podía en esta época, ya luego de un proceso de paz y de unos nuevos ambientes en Colombia, no podía autocensurarse, y se dio, tomó pues la valentía y finalmente decidió hablar para el programa Tramando Sentidos a través de esta crónica que ya, bueno, ustedes pudieron escuchar.
Muy bien, compañero John. Teniendo en cuenta que es un tema álgido a raíz del contexto de conflicto que vive nuestro país, aparte de cumplir con unas horas de práctica, ¿cuál era el otro objetivo que usted tenía al realizar esta crónica?
Bueno, el objetivo para hacer esta crónica también era profundizar con todas las teorías, que ya no los elementos teóricos que nos había entregado el curso, profundizar en los detalles y en las formas, en las estructuras narrativas, en lo que tiene que ver cómo construir una crónica para radio, que también tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo hacer una crónica para radio que una crónica escrita para un medio escrito o para un medio televisivo. Hay unas diferencias que las caracterizan a cada una de ellas. Entonces el reto también fue cómo lograr que el oyente también pudiera conectarse con elementos sonoros del contexto, con elementos del personaje, y ayudó este trabajo a profundizar, a tener esos elementos conceptuales para de aquí en adelante, como profesional del periodismo, poder tener todas esas herramientas y poder construir de aquí en adelante pues las crónicas y las piezas radiales, los contenidos radiales, para cuando como profesionales necesitemos hacer ese trabajo.
John Jairo, estamos en un país donde hablar de estos temas genera miedo, genera pavor por la misma situación que han vivido compañeros periodistas. Cuando tú abordas al periodista Luis Guillermo Castillo, quien es tu fuente de primera mano y narra los hechos, ¿tú, John Jairo Mercado, sentiste temor?
Bueno, no le voy a confesar que no, profesor, porque en el departamento de Sucre todavía hay rezagos de toda esa violencia que se vivió para la época, y para nadie es un secreto que en Colombia estamos siendo dominados por unas fuerzas mafiosas en las que muchas veces el Estado también es un poco cómplice, por así decirlo, y uno a veces sí siente temor al tomar estos temas, muy a pesar de que en esta época se acaba de firmar un proceso de paz, la guerrilla se ha desmovilizado. Todavía quedan rezagos de lo que pudo ser también el paramilitarismo, sobre todo acá en la zona. Y tratar estos temas con absoluta tranquilidad no es fácil. Sin embargo, creo que uno desde su condición como ciudadano y como periodista y como profesional debe perder un poquito ese miedo y respaldarse, refugiarse en comunidades informativas que también lo apoyen a uno, para que no nos autocensuremos, porque si como estudiantes empezamos a autocensurarnos por el miedo, creo que entonces nuestra labor como profesionales o como periodistas estaría siendo muy limitada, especialmente iniciando en esta carrera. Entonces creo pues que hay que desatarse de esos temores que puedan existir y pues afrontar el trabajo con profesionalismo, pero también con altura, con valentía. Y creo que eso es lo que necesitamos en Colombia, ser un poco más valientes y atreverse.
a John Jairo Mercado, a Hermes Luna y al profesor Luis Eduardo, quienes son nuestros invitados. Le agradecemos por este preámbulo que están haciendo sobre crónicas. Vamos a una pauta institucional y ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Regresamos a Tramando Sentidos. John Jairo, sabemos que te encuentras en Medellín y vas viajando para tu tierra sucreña. Y antes de despedirnos, queremos que nos digas qué debemos tener en cuenta para hacer crónicas.
Para desarrollar una crónica, amigos, compañeros y oyentes, creo que lo primero que hay que tener en cuenta es el tema, tener claro el tema del que uno va a hablar, investigarlo, conocer bien el personaje, saber por dónde se mueve, conocer su contexto y al momento de capturar la entrevista, de hacer la entrevista, tener muy claro esos elementos, tener los efectos sonoros juegan un papel muy importante porque son los que nos van a dar la ambientación para el oyente, porque recuerden que radio no es televisión y el oyente debe imaginarse el contexto, debe tener la posibilidad de que el oyente se pueda sentir en el ambiente, de que pueda identificar si es una carretera, si es una terminal de transporte, si es una plaza de mercado, si es un aeropuerto. Entonces, esos elementos narrativos, sonoros, deben estar presentes en la crónica para que no sea un contenido que el oyente pueda decir esto fue montado, sino que sea algo real, que el oyente pueda apreciar el contenido y que pueda decir, pueda darle fe, pueda dar credibilidad de lo que el personaje está hablando. Otra recomendación es hablar primero con el personaje antes de la entrevista, tratar de entrar en confianza con el personaje es muy importante para que el personaje se pueda sentir relajado, porque no todos a las personas a las que le entrevistamos no tienen la misma capacidad de comunicación. En este caso, porque entrevisté a un periodista, el tipo se desenvolvió muy bien, pero han habido otros casos donde me toca, por ejemplo, entrevistar a personajes muy cotidianos que nunca le han hecho una entrevista. Entonces sí es muy importante que hagamos un acercamiento antes de colocarle la grabadora, un acercamiento que el personaje se sienta en confianza, que pueda haber un diálogo amistoso, que sea algo muy, muy familiar, donde el personaje pueda sentirse muy cómodo en el momento que, para cuando se vaya a hacer la entrevista, el personaje no sienta la grabadora, no sienta que se le está invadiendo su privacidad y pueda tener un diálogo muy, muy ameno y pueda entregarnos lo que nosotros necesitamos, que es la información que ese personaje nos está entregando. Eso sería como una de las recomendaciones que yo podría entregarles de acuerdo a la experiencia que he tenido con las crónicas que desarrollamos para el programa Tramando Sentidos en mis prácticas en este curso.
John Jairo, agradecerte. El consejo es muy claro. Las imágenes sonoras ayudan a recrear la realidad que escribe y que narra el sitio donde se está construyendo la crónica o el relato. John Jairo, que tengas un excelente viaje. Sabemos que estás en el terminal de Medellín. Te mandamos un abrazo. Jennifer, Hermes, que son compañeros tuyos, que están en este momento adelantando sus prácticas con Tramando Sentidos. Un abrazo y que tengas un excelente viaje, John Jairo, y muchas gracias por compartir hoy tu crónica con nosotros.
Muchas gracias a usted, profesor. Muchas gracias a los compañeros. Muchas gracias a todas las personas que hacen posible este programa interesante porque nos permite desde este espacio aprender y compartir los conocimientos que cada uno de los practicantes que van pasando por aquí nos pueden ir entregando para enriquecernos en conocimiento y poder construir nuestra vida profesional un poco más, más firme, para que tengamos los elementos teóricos y prácticos suficientes para poder desempeñarnos en nuestra vida profesional. Gracias a usted, profesor. Gracias a los compañeros.
A John Jairo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Y en 8 días vamos a estar con Hermes Luna, con las historias de la tradición de la elaboración de los helados de paila. Hermes, háblanos un poco de tu crónica.
Claro que sí, Jennifer. Muchísimas gracias por permitirnos hacer esta invitación para que dentro de 8 días escuchemos el trabajo que hemos hecho a través de la investigación periodística para contar un poco de esta Colombia del sur, de las tradiciones, de las costumbres del departamento de Nariño y concretamente del municipio del Tambo y sus deliciosos helados de paila. Entonces, pues nada, nos vemos dentro de 8 días. Muchísimas gracias a todos.
A ti, Hermes. Y ya para despedirnos, vamos a ir la crónica de Carolina Araujo, las tejedoras de mochilas de Atanque.
Tancuamos, el pueblo que sobrevive de la mochila. En la Sierra Nevada de Santa Marta habita esta comunidad originaria que estuvo por desaparecer a raíz de la rivalidad con pueblos vecinos por el territorio, el asedio de los paramilitares, la irregularidad de los cultivos y la vergüenza indígena sembrada por la religión. Pero tejiendo mochilas de fique y lana, mujeres resistieron y se reorganizaron para conservar sus tradiciones.
A través de esto estoy con este pequeño trabajo aquí, que estoy aquí, porque me he dedicado, me ha gustado mucho la artesanía y me ha servido para ayudar a educar a mis hijos y ayudar a mi compañero.
Como ella, muchas mujeres le deben todo a las mochilas, su casa, el haber criado a sus hijos, darles estudio y sobre todo el estar unidos como pueblo. Las mujeres pasan sus días haciendo mochilas, las elaboran en fique, aunque su material primordial es la lana industrial y de ovejo de color blanco y negro, también comprada en esta región.
Aquí en este puesto estoy yo desde las 7, 8 de la mañana hasta las 5, 6 de la tarde. Todo el día me la paso acá. Si es una mochila de fique, digamos, a este tamaño, me estoy echando 15 días. También tejemos la de lana, que es lana de ovejo pura. Nos echamos más tiempo con esta mochila porque requiere más calidad, más mejorada, porque la lana nos toca lavarla, hilarla, corcharla y diseñar. También antes trabajábamos la de anilina, que era tinturada, que nuestros ancestrales nos enseñaron primeramente fue con esta mochilita.
La mochila los reúne y les brinda lazos de solidaridad, mientras en cada mochila se va el pensamiento cancuamo para algún turista o comprador. Las mochilas han trascendido fronteras, llevando consigo por todo el mundo los pensamientos y cultura de esta región.
Estoy comercializando por fuera, en Valledupar. Me hacen pedido en Bogotá, nos hacen pedido en Medellín, he exportado mochilas ya hasta el Canadá, tengo una señora que es amiga y me hace pedido de portavasos, canastas y otras cosas.
Aura Montero, la tejedora más reconocida y maestra de todas, comparte los recuerdos que tiene de su niñez y su relación con las mochilas.
Nos ajuntábamos 3 y 4 personas a echar pique, se le decía esto. ¿Qué hacían? Nos medían las cabullas, sí. Cada pedazo de esto era una brasa. Usted medía una brasa, el otro medía una brasa. Y las partían. A ver, vamos a echar un pique para ver quién teje más. Y así se hacía uno una mochila. Miren, mi mamá me regañaba porque yo no daba para hacer este chipire. Y me hasta que aprendí. Mi abuela me pegó porque yo no daba para hacer la gasa. Me pegó mi abuela, la mamá de mi mamá me pegó, hasta que aprendí a hacer la gasa.
Después de varias generaciones, las tejedoras han logrado organizarse para que su labor tenga reconocimiento. Seguro, las futuras generaciones seguirán tejiendo y el pueblo cancuamo reorganizándose. Tejer es pasar la vida, y así las familias en Atanques sobreviven.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.